El trazo errante.
Cuando el trabajo es un placer, pues es encantador venir a trabajar. Y en este caso, si sabes que vas a hablar con Alicia Perris de Man Ray, pues mejor que mejor. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes. Gracias por eso, ese magnífico recibimiento de siempre.
Hombre.
Estábamos hablando que hace casi un año, el 27 del 8 del 2010, Manuel Radnitsky, me pasa lo mismo que a Jordi el otro día con el Radnitsky.
Y yo fui mala y se lo dejé a Jordi, porque yo no me atrevía.
Sí, no, es que es realmente Man Ray, como dicen los franceses, o Man Ray, como dicen los vale los dos en inglés, eran los 120 años de su nacimiento. Entonces, ya en ese momento, en agosto del 2010, hicimos un programa con Masha Gabriel. Masha, si vas a escuchar esto, un abrazo y cariños, porque salió bien, fue un poco introductorio, pero qué introducción.
Hombre, sería el primer programa en el que estuvieras tú que no fuera grandioso, Alicia.
Bueno.
¿Es grandiosa la exposición que nos presenta la Galería Mondo?
Bueno, no es una exposición para ventas también. O sea, es una exposición para disfrutar con opción a comprar algunos de los objetos y sobre todo de las fotos a un precio de 550 euros. No quiero hacer publicidad porque yo no... Ni voy a comprar ni me van a regalar, no tengo nada que ver en esto, pero creo que los dos comisarios, Pierre-Yves Butzbach y Horacio Basilicus, que tiene un nombre como de personaje de Cortázar,
sí,
que es
total.
Italiano, no estaba ese día. Yo tuve una pequeña entrevista con Pierre-Yves Butzbach. Decía que él directamente se relaciona con los herederos de Man Ray, ¿no? Falleció también la última de sus mujeres y entonces...
La que conformó la fundación,
la fundación,
¿no?
Man Ray, exacto. Y él entonces habla directamente con sus hermanos, que están mayores, pero que todavía gestionan esto. Entonces inauguró el jueves 8 de mayo pasado esta exposición con... En realidad yo fui un rato antes, fue a las 8 de la tarde, con todas las invitaciones, y luego el viernes hubo tres de las cuatro películas que filmó Man Ray.
Que se pudieron ver en el Instituto Francés.
Grande la labor del Instituto Francés, siempre con autores o con la comunidad judía, y con todo tipo de manifestaciones. Dan cabida realmente a gente de todos los colores y yo creo que son un poco un polo ahí en Colón de irradiación en Madrid, ¿no? De cultura y de civilización, como les gusta decir a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición, vamos a hablar primero de la exposición, si
por
te
supuesto.
Parece. Se llama Vistas del Espíritu y es una mirada retrospectiva al proceso creativo que Man Ray utilizaba para enlazar su propia visión al objeto de la creación. Con gran novedad en la utilización de los medios técnicos. Ya dijimos en el primer programa, al que remito a los oyentes, aunque podemos dar un pantallazo, como dicen los argentinos, sobre los datos. Man Ray nace en Filadelfia en 1890, luego viene a París, que es donde el place to be, como decimos siempre aquí, un lugar para donde había que estar. Y luego se volverá a ir otra vez a Estados Unidos por razones del nazismo, de la invasión de Francia y demás. Pero es esta persona que va y viene, y entonces va a entrar de lleno en el momento de las vanguardias, esta gran oleada cultural que se genera sobre todo a partir del terrible masazo, desencanto, quebrantamiento de vidas humanas, millones de personas, técnicas de bélicas y de muerte terribles. Entonces, a partir de aquí va a haber...
¿Qué es la Primera Guerra Mundial?
Que es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, 14-18, que es donde los creadores, muchos de ellos muertos, peribélicos, alrededor de la guerra, como Apollinaire o en la guerra, ¿no? O a partir de ese momento, se van a replantear no solo qué es la vida, qué precio tiene la vida, sino qué valor tiene el arte, ¿no? Entonces, eso es realmente el punto de inflexión de las vanguardias y el arte concebido como un arte verdaderamente del siglo XX. Cubismo, futurismo, surrealismo, dada. Bueno, son muchos los movimientos que se generan, que interactúan, no siempre. Algunos van por... se tocan, se visitan, se saludan y se van y se pelean, ¿no? Y entonces Man Ray va a participar a la vez al comienzo de Dada, con este movimiento de Tristan Tzara, que era suizo. Y luego se va a abrir un poco de esta estética, digamos, para entrar de lleno en el surrealismo, donde Breton, que era su jefe de file allá en 1924, había publicado el manifiesto del surrealismo, ¿no? Entonces, Man Ray va a juxtaponer la obra fotográfica a grabados, a collages, a objetos, a películas o incluso a libros, y los va a dividir en núcleos temáticos en los que se puede apreciar la evolución de sus ideas recurrentes, ¿no? Hablando con el señor Busba...
Interesante que las ideas recurrentes evolucionen.
Bueno, parece una paradoja, parece que no puede ser. Pero sí, es sí, la revisión, claro, de las mismas cosas con el paso del tiempo o con el cambio de la mentalidad y la sensibilidad de la mirada.
Y la vida del artista,
y la,
claro,
vida del artista, ¿no? Y de las personas, ¿no? Claro, si no se entra en lo que yo llamo siempre a mis colegas, con bastante mala idea, proceso de momificación.
Ajá.
Es decir, si uno no vuelve... Es íntegro conservar las ideas, pero...
Litografiarse en la vida, ¿no?
Pero no, eso no. Y estamparse en una pared o que te estampen todavía menos. Entonces, bueno, en 1910 ya conoce a Alfred Stieglitz en la Galería 291 de la Quinta Avenida, todavía en Nueva York. Y luego también a los cubistas en 1903 en el Armory Show International Exhibition de Modern Art, donde había impresionistas, fobistas y cubistas. Es decir, aquí tenemos un melting pot,
un caldo de cultivo total.
Fantástico. En 1915 ya va a inaugurar su primera exposición individual y conoce a Marcel Duchamp, que va a ser un personaje clave y también redundante o recurrente en su vida, ¿no? Luego se une al movimiento Dada un año después, bueno, 6 años después, en 1921, y luego a los surrealistas. Y también va a tener fotos relacionadas con Moholy Nagy, y yo creo que me perdonáis los que hablen húngaro, que no seréis muchos, no sé pronunciarlo adecuadamente. Y ahí va a trabajar con objetos tridimensionales y piezas mecánicas, ¿no? Entonces, el repertorio de Mondo Galería, Vistas del Espíritu, está muy bien reseñado, no digo musealizado porque no es un museo, pero, y además todo lo contrario, había cierta vitalidad. Este comisario realmente es, como muchos franceses, muy seductor y encantador, y además con una habilidad. Hablamos en francés, pero a la vez él hablaba por su lado en inglés con el representante de la galería, y yo hablaba en español con otros que estaban por ahí que no querían perderse detalle, pero no entendían. Uh-huh. Con lo cual fue una especie de
camarote, babélico.
14 camarote de los hermanos Marx, ¿no? Pero terriblemente dinámico, ¿no? Entonces, mantuvimos una conversación muy ligeramente entrecortada, pero muy proteica.
Muy dada.
¿No? Sí, claro. Y yo creo que él era perfectamente consciente de eso, ¿no? Y yo enlacé también enseguida, enganché con ese tran-tran. Entonces, creo que quedó una cosa para los dos, ¿no? Porque nadie se enteró. Claro, el que hablaba inglés no se enteraba, los que hablaban español tampoco se enteraban. Pero entre él y yo hubo una fluidez exquisita, como suele pasar con los franceses. Sí, que se prestan y que son fantásticos.
Que saben,
¿no?,
jugar como el propio Man Ray.
Que saben jugar. Él decía que lo que él quería era jugar y tener placer. Y entonces, en un momento yo, muy desenfadada, también para seguir el estilo de la cuestión, le dije, il ne pense qu'à ça, no piensa nada más que en eso, que es una frase que yo digo mucho porque, no sé por qué, siempre acabo volviendo sobre personajes que yo venía pensando en el ascensor, el sitio bueno para pensar, que en los años 20 o 30 esa desinhibición, ese amor del cuerpo, esa llegada brutal de la irrupción del freudismo o de Freud con los sueños, con el inconsciente y con esa persecución alocada del placer muy típica de la Belle Époque, perdón, de la Belle Époque, que es la antesala de las guerras, y también de les années folles, de los años locos. Es muy la reacción antes de que llegue el crack del 29, de los que han pasado por mucho y han sobrevivido. Entonces hay que vivir a tope. Y es una sensación que yo he vivido un poco más retiradamente, de lejos, no estoy tampoco.
No protagonizas el Gran Gatsby.
No, todavía no. La segunda versión, si acaso, ¿no? Pero me quedo con Robert Redford. Creo que es una especie. Los 70 fueron en muchos sentidos un revival de esto. Uh-huh. No buscado, pero hay muchísimos puntos de coincidencia, ¿no? Es curioso, ¿no? Y es esa vitalidad también que va a recibir un masazo luego con las primeras muertes del SIDA y todo esto. El cuerpo vivido como una liberación, una soltura, una libertad también para la mujer y para que ahora vemos que mengua un poco por todos lados y que chicas que tienen 30 años opinan como podría... como ni siquiera opinaba mi abuela, es decir, uh-huh. mucho más atrás, ¿no?
Alicia, él es norteamericano, pero su trabajo es más europeo que norteamericano.
Sí, su trabajo es muy europeo. Yo creo que su cabeza probablemente sea europea. Y en su día, Masha me preguntó hace 4 años qué tenía de judío este Man Ray. Y yo le dije, mira, yo creo que su forma de estar en el mundo, su forma de conectar, su forma de su sensibilidad, su plasticidad cerebral, como dicen los psicólogos, para adaptarse, para eso que el mundo del deporte se llama tener cintura, que no es decir a todo que sí, sino simplemente captar la posibilidad y entrar y jugar.
Y ser un vivo, ¿no?
Estar.
Acepción, vivo. Sí, pero me refería a la acepción negativa de, uy, este es un vivo. No es eso.
Es la persona que tiene la sabiduría, el talento y el trabajo, porque eso cuesta tiempo, cuesta esfuerzo de adaptarse a las circunstancias, no cediendo nada a sí mismo en el sentido de claudicación, pero sí de aportación, que yo creo que es un matiz
importante,
sofisticado, ¿no?
Y tener visión hacia adelante, ¿no? Que eso siempre lo demostró.
Sí, yo creo que Man Ray, absolutamente, sí. Bueno, entonces, rápido paseo por las fotos. Uno que se llama La Logique Assassine, La Lógica Asesina, sobre un texto de Adon Lacroix, que fue su primera mujer. La lista de sus mujeres, no sé si es finita, igual aparece alguna todavía por ahí. Élevage de poussière con Duchamp. Cadeau, regalo fabricado con Eric Satie, el famoso músico. Retour à la raison, vuelta a la razón, que va a ser también el nombre de una de sus películas que veremos ahora. Le violon d'Ingres, el violín de Ingres, del cual el señor comisario me dio una explicación fantástica lingüística. Me dijo, ¿tú sabes lo que es el violon d'Ingres? Le digo, sí, como francoparlante, como usuaria de la lengua francesa. Le dije, sí, pero si usted me lo explica, yo me quedo con la... Y entonces me dijo, tener un violon d'Ingres es, aparte de la evidente connotación con Ingres, el orientalista, y con estas Fs que se trazan en el cuerpo de Kiki de Montparnasse, ¿cómo no? Pues esa foto de la espalda con una gran cadera, muy femenina, una espalda pequeña, el turbante... por eso la referencia también a Ingres, ¿no? Él dice que violon d'Ingres significa estar muy obsesionado con un tema.
Wow.
Y entonces nos reímos, porque estábamos pensando lo que estábamos pensando.
Claro.
Que estaban pensando los surrealistas, los Dada y toda esta gente tan libre, libérrima de los años 20, ¿no? Este violon d'Ingres, que es un clásico, recuerda a la gran bañista pintada por Ingres, y es Kiki de Montparnasse, otra vez, que en realidad se llamaba Alice Prin, o Alice Prin, según... Y que también aparece en Noir et Blanc, en negra y blanca, que es la imagen de una imagen. Es el retrato de Kiki con una máscara yoruba. Luego aparece Maison sur l'Evre, Longeas, pelo largo, reflexiones, anatomía y uno maravilloso de 1937 que se llama El regalo. Y aparece con un poema. Lo voy a leer en español.
Uh-huh.
Ella es pulpa de higo pensado. Ella es pleno sol sobre mis párpados cerrados y el calor brillante en mis manos tensas. Ella es la chica negra y su sangre gira por la noche en un fuego maduro. Elegí leerlo en español porque si lo leo en francés es todavía tiene mucho más voltaje porque suena como muy musical, muy, muy dulce. Y como diría Ricardo Muti, el director, suena demasiado ardiente. Así que nos quedamos con la versión española.
Que estamos en horario infantil.
Claro, eso es. Luego, objeto para ser destruido. Esto es muy famoso, con el famosísimo metrónomo. Y allí está el metrónomo, no los metrónomos de plástico, esos de segunda que hacen ahora para los pobres pianistas, sino el metrónomo de madera maravilloso con su clic, clic, clic. Y él usaba el clic, clic, clic que otros ponen para saber qué velocidad debe llevar una partitura para sus pinceladas. Con lo cual ya era un perverso polimorfo, como decía Freud. O sea que este hombre utilizaba absolutamente todo, ¿no? Luego hay un retrato de Tristan Tzara, de Nancy Canard, que es una gran coleccionista de arte africano, musa de escritores y artistas entre la década de 1920 y 1930. Una séance de Réveillé, sueños despiertos, que hace referencia a hipnosis, con René Crevel y Robert Denu, también muy conocido, y una maravillosa que hizo famosa una portada sobre una historia de la marquesa, la condesa sangrienta, que era realmente la Bathory, la húngara que se bañaba en leche, desgraciadamente.
En sangre de vírgenes.
Sino en sangre de vírgenes. Bueno, pues la portada de la editorial Ciruela, de hace ya muchos años, de los primeros libros lujosos de Ciruela, que son muy bonitos, pues era la Marquise Casati, la Marquesa Casati. Y le había hecho un tratamiento, porque eso es fundamental, la solarización, todos los experimentos que hace Man Ray con la luz y el tiempo de exposición. Entonces, se le había fastidiado, digamos, la fotografía, pero le había dado una imagen espectacular de...
El error que consigue,
claro,
la belleza, ¿no?
Sí, el serendipity, o sea, buscar una cosa y encontrar otra, a lo mejor más genial. Y entonces La propia Marquise Casati dijo, eso es mi alma la que está ahí. Y entonces, claro, patentó y le quedó fantástico. Yo creo que era especialista Man Ray en que todo... bueno, hay gente que todo le sale bien. Tocada por el dedo de los dioses, ¿no?
Hay que trabajar mucho también,
sí,
para que,
yo creo que,
para que los dioses te toquen.
Yo creo que sí, sí. Y luego está Jean Cocteau, claro. De hecho, se parece mucho a Magé. Está en un perfil y yo le pregunté al comisario, digo, oye, ahí está Jean Cocteau. Le digo, siempre pongo a mis alumnos la Belle et la Bête de los años 40, blanco y negro. Y le gusta, le digo, le fascina. Y hablamos de los cuentos de hadas, entre otras cosas. Y me dice, no, ese no es Jean Cocteau, ese es el perfil de Marie. Yo no sé si era la melena, que la llevaban un poco alborotada, como en esa época, el peinado, o es que realmente había, o es que al final había una simbiosis entre todos estos personajes que pasaban la vida juntos. Creaban juntos, vivían, se emborrachaban.
Amaban a las mismas mujeres.
Etcétera, etcétera. Y las mujeres a los hombres. No vamos a quedar ahí siempre como...
No.
Y André Breton, claro. André Breton, que decía su deseo más grande era pertenecer a la familia de los grandes indeseables. O sea, que era a ver quién decía la boutade más grande, ¿no? Aparece Pablo Picasso, que era amigo de Rey de Paul Éluard, el de Liberté, al que le robó Gala, al que Dalí le robó a Gala. También aparecen Gala y Dalí, Coco Chanel, como no, la de que dijo Marilyn, yo duermo solo con unas gotitas, y que Coco Chanel le dijo al heredero británico, la corona británica, herederos a la corona británica hay muchos, pero Coco Chanel y cuando le pilló la mano, o relaciones. Lee Miller, Dora Maar también, muy vinculada a Picasso, Georges Braque. Y uno que se llama Solarización, que dice que es la mayor innovación, su técnica en los años 30, que se introduce la luz en el proceso de revelado y entonces hay como un aura de extrañeza en los fotografiados que le presta una cosa mágica, ¿no? Una cosa
un halo,
muy,
¿no?
Muy especial. Y su radiografía, que también es otro sistema. Y Sade, claro, el marqués de Sade, tan denostado hasta hoy, y tan, digamos, dejado de lado, aunque tiene todo un culto en Francia también. Me refiero a la literatura, no confundamos, hizo una película hace un tiempo con Rush, con este autor tan... Geoffrey Rush, me parece que es. Bueno, y eso es. Y luego las películas, que también iba a hablar nuestro maravilloso comisario al Institut Français. y que la primera se llama Retorno a la razón, la primera quiero decir cronológicamente.
Pero las películas no se pueden ver en la Mondogalería. Se vieron
hubo un pase.
Se vieron, claro,
hubo
en el Instituto
pase
Francés.
Y yo me imagino que no estará muy disponible. Se podría preguntar si en la mediateca, que está bastante bien surtida, hay posibilidad de pedirlas prestadas como el servicio este que funciona, ¿no? Entonces él hizo cuatro films entre 1923 y 1929 y es realmente de la vanguardia cinematográfica de los años 20, como Dalí, luego Buñuel también, aquel famoso Perro Andaluz y todos estos. Y él se autoproclama director de películas malas. Es un cine fundamental en una obra entre pintura, fotografías. Él decía que a él le gusta dar movimiento a sus composiciones fotográficas.
¿Es más provocador en el cine que en la foto?
No, yo creo que es un continuum. No, realmente hay una historia, pero las otras son clips. Y dice, todas las películas que hice fueron improvisaciones, sin guión. Y casi yo creo que medita más las fotos que las pelis, ¿no? A lo mejor, si le hacemos caso, ¿no? Dice, cine automático, lo de la escritura automática, uh-huh, etcétera, trabajaba solo. No me gustan las cosas que se mueven. Por pereza, tiene que moverse el espectador. Y ahí también es un revolucionario, ¿no?
Eso
no tiene nada que ver con el estatismo del arte de los siglos. Incluso todo hay que decirlo de los impresionistas, ¿no? Que es un arte que está muy expuesto.
Academicista Man Ray no es.
No. Bueno, ninguno de estos compañeros de viaje, de ruta, ¿no? Y luego dice, cuando rodaba no tenía prisa, nunca rodé por segunda vez una toma. Podríamos hablar con
Woody Allen.
Estaba pensando Woody Allen o con Spielberg o con cualquiera de la vida de Estados Unidos, ¿no? De los efectos especiales, nada que ver. Aquí no hay efectos especiales. Los efectos especiales son Man Ray. Y luego dice, permanece ajeno a la industria, ya lo sabemos, y focaliza la distribución en pequeñas salas de cine de arte. Yo creo que ni siquiera se le podría llamar a esto distribución, ¿no? Sino simplemente eran reuniones de amigos, de gente que estaba, que quería participar en esto, ¿no? Luego hay un retorno a la razón, igual que la foto del 23 también, propuesta. Tristán Tzara le propuso una película y él no quería saber nada. Y al final organizó una cosa de una noche para una mañana y aquello le duró 3 minutos y dice que está improvisada casi sobre la marcha. Y finalmente no, porque queda Emak Bakia, del 26, que viene de una vieja expresión euskera. Tú fíjate la vuelta, uh-huh, que da Europa, que significa déjeme en paz. Música de la Viuda Alegre, es un pasticho fantástico, y una secuencia final con Kiki de Maupassant.
Hombre.
Y luego La Estrella de Mar. Estrella de Mar también es una. Él solo dice, es una historia un poco surrealista, de 1928. Donde, en complicidad con Robert Desnoyers y su poema, elabora una historia un poco, como dice él, extraña, con una vendedora de periódicos, un hombre y una estrella de mar. O sea que todo tiene una irracionalidad perfectamente metronómica y que funciona como un mecanismo de relojería suiza.
Alicia, pues ha sido un placer. ¡Ah!
Quería,
claro, por supuesto.
Sí, nada, un par de citas.
Sí.
Dice él, Man Ray, por supuesto habrá siempre los que miran solamente la técnica, que piden el cómo, mientras que otros de una naturaleza más curiosa se preguntarán por qué. Personalmente he preferido siempre la inspiración a la información. Y luego dice, la búsqueda de lo irracional y el placer, como decíamos antes, eso ocupa todo mi arte. Por si no se había notado.
Y por si no habías conseguido transmitirlo, que sí. Muchísimas gracias,
Alicia. Ha sido un placer y una gran diversión.
Sí, nos lo pasamos muy bien.
Es lo que había que hacer con este programa.
Claro, si nos divertimos hablando de Man Ray, le decepcionaríamos, ¿no?
Un abrazo para todos. Gracias.